estamos todos los días tratando de ir analizando, ¿no?, todo este proceso de cuarentena, específicamente en lo que refiere, ¿no?, al COVID, pero también le sumamos, ¿no?, al escenario la gran cantidad de casos de dengue y lo que implica esto, ¿no?, lo cual termina justamente, ¿no?, formando un escenario bastante complejo. Buscamos todos los días poder ir analizando, ¿no?, de la mano de la charla con distintos especialistas, como en este caso lo vamos a hacer con el doctor Juan Carlos Cisneros, que es el subdirector del Hospital Muñiz. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxielo lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás?
Edgardo, ¿cómo está?
Edgardo, perdón.
A ver, dentro de lo que venimos justamente planteando en el escenario, ¿no?, que se va dando en la Argentina, ¿no?, es complejo encarar una circunstancia como esta, ¿no?, donde sumado, ¿no?, a lo que viene por el COVID, el dengue tiene una gran cantidad de casos, superior, ¿no?, en cantidad a los que plantea el propio virus, ¿no?, que está en boga a nivel mundial. ¿Cómo es encarar todo esto?
Bueno, en realidad tenemos en nuestro país dos epidemias. La epidemia de coronavirus, que es una pandemia porque está en varios continentes, y una epidemia local, que es la de dengue, que a diferencia de otros momentos, ahora la circulación es local, la gente se infecta en la misma ciudad. O sea, no es como fue a principios, años antes, que era la gente que venía de otros países. Ahora ya la circulación es interna, lo que lo hace mucho más grave y mucho más complicado. Por suerte, para el dengue están viniendo los fríos, así que bueno, nos van a dar seguramente un periodo de tranquilidad hasta que vuelvan los calores, y esperemos que para ese momento hayamos podido tomar medidas para atenuar esto.
Y justamente esta combinación que se da, ¿no?, de estas dos problemáticas, ¿cómo de algún modo se enfrenta, ¿no?, desde la salud específicamente? Digo, es particular porque no hay antecedentes, ¿no?, de una circunstancia o una instancia como esta desplegada ya hace varios días, ¿no?
Sí, de dos epidemias cruzadas que yo recuerde, ¿no? Lo que por suerte son dos epidemias que tienen distintas características clínicas y médicas, lo que nos ayuda a poder diferenciar un poco un cuadro del otro, y si no complejizaría mucho el diagnóstico de las diferentes patologías.
¿Cómo viene siendo hasta el momento, o cómo vienen analizando todo el proceso de cuarentena?
Y yo creo que muy bien para lo que uno podía esperar. Nosotros hemos participado del comité de expertos, de las evaluaciones previas, que realmente las cosas salieron, te diría que hasta un poquitito mejor de lo que esperábamos. Teníamos mucho miedo a que las cosas no se pudiesen cumplir y que no se escapasen de las manos, y por suerte eso hasta ahora no pasó, todo lo contrario.
Cuando se da una circunstancia como esta, y también, ¿no?, sobre la base de lo que planteábamos antes, y usted también planteaba, obviamente, que tiene que ver con una situación inédita, tener resultados como los que se dan ahora, ¿plantea o abre la posibilidad de mayor cantidad de licencias, digamos, para ir abriendo la cuarentena o no? ¿O cómo se hace justamente para ponerlo, ¿no?, como discusión?
Bueno, yo creo esto, bueno, la decisión es del gobierno y asesorado por un comité de expertos. Yo estoy en el comité de expertos de ciudad, donde también compartimos muchos expertos con Nación. Yo creo que uno de lo que va a ir haciendo es, si la cosa sigue bien, es ir dando, permitiendo más cosas y controlando a la vez. Si uno va permitiendo cosas, va liberando la cuarentena y la escalada de casos está dentro de lo que uno espera, uno sigue. Si ve que se empieza a escapar un poco de las manos, habrá que retroceder un poco y ser un poco más estricto.
Es mucho de prueba y error también, ¿no?
Claro, uno debe ir mirando permanentemente los resultados de lo que va haciendo. Como no hay una experiencia previa, no hay una cosa que uno diga, uy, esto es así, el camino es este, bueno, el tema es prueba y error.
Dentro de todo lo que también va sonando a nivel mundial, ¿no?, sobre información que se va empezando a tener, ¿no?, sobre el comportamiento del virus, en este caso el COVID, ¿Hay algo que sorprenda? ¿Se necesita mayor información? ¿En qué situación nos encontramos, no, a nivel mundial?
Desde el punto de vista médico, lo que nosotros llamamos fisiopatológico, hay algunas cosas que nos sorprendieron. Los casos graves tienen algunas características un poco diferentes que las de los restos de los virus que veíamos o algo así, como puede ser la activación de la coagulación, la formación de microtrombos, la insuficiencia respiratoria por mecanismos que no son los habituales. Pero digamos, eso es muy técnico, creo que es muy interesante para nosotros, nos modifica las formas de tratamiento y en ese aspecto también estamos con una ventaja sobre los que tuvieron los primeros casos. Que todavía falta mucho por saber, pero sabemos más que lo que los que tuvieron que ver los primeros casos.
Y en ese rebote que se va dando, que muchas veces está también potenciado, ¿no?, por algunos análisis que se llevan adelante, algunos planteos de gente de peso, ¿no?, que hace referencia sobre lo que ha sido el origen del COVID. ¿Hay espacio para eso o no? O la emergencia, la verdad, no da tanto lugar, ¿no?, como para estar atentos a, no sé si decir especulaciones, ¿no? Pero
creo que no es la prioridad ahora. Uno después puede especular, puede ver, uno lo lee, le interesa por muchos motivos. Yo una de las clases que tengo que dar es en algún curso es la de bioterrorismo. Pero creo que hay momentos y momentos. Este es el momento de atender a los pacientes y de frenar la pandemia. Los estudios que de los científicos más importantes hasta el momento indicarían que no, que esto no tiene que ver tanto con manipulación genética como con la mutación de virus en diferentes especies, ¿no? Pero bueno, la última palabra no está dicho y son cosas muy complicadas y muy complejas de estudiar. O sea, por ahora yo me quedo con lo que dicen los estudios científicos más importantes, pero si me dijesen, das tu vida por eso, no, ni loco.
Claro, porque de hecho lo hablábamos también, ¿no?, con otros especialistas, ¿no?, acerca de qué es lo que produce también eso en el desarrollo del trabajo que se viene haciendo justamente enfrentando el ahora, ¿no? Y muchos, obviamente coinciden, plantean lo mismo que usted, y también lo que plantean es esto de que en muchos casos hay planteos que pueden tener cabida, no obviamente ahora, pero sino quizás a futuro. ¿Puede llegar a darse algo de esto, de una rediscusión de lo que ha sido todo el proceso de generación del virus o no?
Yo creo que esas cosas están siempre en permanente revisión. Yo lo recuerdo, por ejemplo, con el HIV. Y por ahí uno tuvo la posibilidad, digamos, de que se descartase eso cuando se encontraron en tejidos congelados, por no conocer la causa de muerte, virus de HIV en épocas muy anteriores a las que se pudiese generar nada en laboratorio. Pero bueno, hay veces que lográs una respuesta concluyente y otras veces no. Y otras veces te quedan grandes dudas, pero bueno.
Dentro
es un tema demasiado complejo para analizar y muy difícil.
Volviendo por ahí a lo que sucede aquí, en el corto y en el mediano plazo, ¿puede haber algún tipo de instancia que nos dé la posibilidad de discutir lo que vendrá para más adelante o sigue siendo algo muy apresurado a veces, ¿no?, como parte de esa necesidad que
no, yo creo que se puede modificar.
Sí.
Va a ser si realmente alguna de las vacunas que están ensayando se muestra ser realmente efectiva. Eso va a cambiar el paradigma de lo que es esto. Mientras tanto, vamos a seguir un poquitito con prueba y error, liberando cosas y con una enfermedad que está tan mira, que bien, después va a ser menos grave porque va a haber mucha gente inmunizada por haber estado en contacto, pero que va a seguir estando en la comunidad mientras no haya vacuna.
Doctor, le agradecemos la atención, ¿eh? Muchas gracias.
De nada, encantado.
Igualmente, hasta luego.